El canal nuestro, si lo es, ¿no? Si lo es, está en YouTube puesto ya. Pueden ver la introducción al libro de los Macabeos. El libro se va a dividir en esta estructura. La primera parte, helenización de Jerusalén. ¿Qué quiere decir helenización? No es que le pusieron Helena a las muchachas de Jerusalén. Helenización de Jerusalén quiere decir que Jerusalén se fue volviendo poco a poco griega. Se helenizó. A los griegos le dicen helenos. Los Jerusalén, y eso por eso que hay que entender la cultura en el momento que nace Cristo. Este libro está muy cercano ya al nacimiento de Jesús. Cultura griega que permeaba el mundo entero empezó a entrar en Jerusalén. Por eso es que se recuerdan que a Jesús en el Evangelio vienen unos griegos que querían hablar con él. Por eso es que el griego se había vuelto un idioma como el inglés hoy en día. Se hablaba en la forma que los judíos tenían que comunicarse con otros pueblos. Por eso es que Biblia empiezan en la época de Jesús a leerse, la de Alejandría. Porque en Alejandría había una comunidad judía de 1 millón de personas. Era una diáspora grandísima. Y los judíos de Alejandría tenían cultura griega y pudieron tener acceso a la famosa biblioteca de Alejandría. Y por eso esta primera Biblia que se compila, que se llama la de los 70, en griego, se pasa a Jerusalén. Y por eso la gente, aunque en la sinagoga se sigue leyendo la Biblia en hebreo, los que estudiaban la Biblia y la que más usaban entre la gente era esta que ya existía en lengua griega. Antíoco IV, que es la que le hablamos la semana pasada, con la colaboración de algunos judíos influyentes, intenta imponer en Jerusalén las costumbres griegas. Cuando Antíoco llega a Jerusalén, él no solo quiere afirmar la cultura griega, sino quiere que Israel se convierta en un país griego. Con los Juegos Olímpicos, con los dioses paganos, con todo ese tipo de cosas. El templo de Jerusalén es profanado y convertido en templo pagano. En Jerusalén se construye una fortaleza que se llama la Ciudadela, donde hoy en día todavía está, que es donde está hoy en día lo que se llama la Torre de Herodes, los que fueron este año a Jerusalén, donde pues, pasaron el show de luces, esos que fueron, que yo no fui, esa era la Ciudadela. La segunda parte, la rebelión de Matatías. Ante la situación esta, reacciona la familia de Matatías. Él y sus hijos emprenden acciones de una forma de guerrilla para luchar contra Antíoco en los alrededores de Jerusalén. Tercer parte del libro, Judas Macabeo, a la cabeza de la resistencia judía. Se narra en este la lucha de Judas Macabeo contra Antíoco y contra sus sucesores, Eupator, Demetrio, y como sigue una gloriosa victoria sobre Nicanor. Al fin logran reconquistar la ciudad santa y purifica el templo. La vida de Judas termina heroicamente en un campo de batalla. Cuarto, el sucesor de Judas, Jonatán. A la muerte de Judas, su hermano Jonatán se pone a la cabeza del alzamiento con más habilidad política que poderío militar. Consigue llegar a controlar la situación en Palestina, aprobando las luchas intestinas en el reino Seleucida, pero muere en una emboscada. ¿Se acuerdan? El reino Seleucida era el reino de los sirios. ¿De qué cultura? Griega. Si estamos hablando que la única cultura que había era aquí la griega, no había más cultura griega. O sea, ¿de qué se vale Jonatán, el sucesor de Judas Macabeo, para poder liberar a Jerusalén? Que los Seleucidas, que era la dinastía descendiente de Seleuco, Zuleco, hablamos la vez anterior, los hijos estaban fajados unos con otros, y de esta división se vale Jonatán para recuperar la independencia. Pero antes de la independencia muere en una emboscada. Por último, la campaña de Simón, es otro de los descendientes, y la independencia de Judea. Simón es hermano de Judas y de Jonatán, reanuda la lucha, expulsa a los griegos y consigue la paz en el territorio, pero muere asesinado en un banquete. Le suceden la enarquía y el sumo sacerdocio su hijo Juan Hircano, con el que termina el libro haciendo un brevísimo resumen de su reinado. Que así aquí pasa una cosa muy extraña. Aquí a la larga se unen en uno solo el sumo sacerdote y el rey. Los dos coinciden en una sola persona que hasta ahora no había coincidido. Estaba el sumo sacerdote y estaba el rey. Hablamos de toda la introducción del libro de los Macabeos, cómo Orígenes y San Jerónimo llegaron a conocerlo, y conocerlo en su original, que después se perdió. Y se acuerda que dijimos que por los giros, aunque está escrito en griego, por los giros semíticos que tiene la forma, o sea, la forma de traducir al griego, uno se da cuenta que originalmente estuvo en hebreo. Porque, por ejemplo, cuando estamos traduciendo al español algo en inglés, aunque uno traduce, siempre le da el giro idiomático que uno usa. Y a lo mejor ustedes ven por las palabras, pueden darse cuenta, esto lo tradujo un cubano, esto lo tradujo un puertorriqueño, por la forma de... Eso pasó, aunque el libro está en hebreo, por la forma, los giros idiomáticos que tiene, uno se da cuenta que esto fue una traducción del idioma griego. El contenido teológico de este libro, que parece histórico, pero también tiene contenido teológico. Todos los libros que hemos visto hasta ahora tienen un punto central de referencia. Ustedes se acuerdan, ¿no? Por lo que veo la cara, parece que hace un año que no vienen aquí. Desde el año pasado, tiene razón. Parece que el 31 se les borró la computadora. Pues no, pero también el libro de Ruth, el libro de Tobit y el libro de Judith y el libro de Esther tenían una frase central alrededor de la que giraba todo. ¿Se acuerdan cuál era el lema central del libro de Judith, que fue el último que vimos? La providencia de Dios. Menos mal que ustedes dos acordaron. La providencia de Dios. Dios es providente. Era el centro del libro de Judith. Por eso todo el libro giraba alrededor de la providencia de Dios. Cómo Dios provee por su pueblo, por sus hijos, por las naciones. La frase, el punto central de referencia de este libro es la ley. La ley de Dios. Todo este libro va a girar alrededor de la ley de Dios, del cumplimiento y la fidelidad a la ley del Dios. La lucha que narra este libro no es tanto entre los selucidas y los asmoneos. Recuerden, los selucidas era la dinastía de ¿dónde? Siria. ¿Y los asmoneos? ¿Los amodeos? Los de Israel. O sea, no era una lucha. Porque aparentemente el que lee el libro desde el punto de vista histórico lo que va a ver es la lucha entre dos dinastías. Ni siquiera el centro es la lucha entre los reyes paganos y el pueblo judío. Porque también puede ser, bueno, si no es eso, pues la historia va a girar en contra de los paganos luchando contra los creyentes. Pero es nada de eso. El centro de este libro es la guerra entre los que observan la ley y sus adversarios. Este libro gira entre los que son observantes de la ley de Dios y los que se oponen a la ley de Dios. Por eso que van a ver que este es un libro muy importante hoy en día. Porque la situación que estamos viviendo es una batalla entre los que queremos seguir la ley de Dios y los que quieren destruir la ley de Dios. Así que es un conflicto. Por eso no se equivoquen, no es una batalla entre dos pueblos, entre dos dinastías. Es una batalla entre los que quieren ser fieles a Dios y los que quieren destruir la ley de Dios. La ley para ellos no es simplemente un elenco de prescripciones religiosas. O sea, porque muchas veces podemos pensar que la ley, como ha llegado hoy en día en el judaísmo, que es un contenido de preceptos religiosos. Porque acuérdense que yo les dije que en mi opinión, el judaísmo de hoy ya no es un judaísmo mosaico. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué eso? Que el judaísmo de hoy, ¿qué cosa era un judaísmo qué? Talmúdico. Porque hoy en día los judíos no siguen tanto la ley como el Talmud. En Israel, antes de la deportación a Babilonia, el centro era, ¿qué cosa? La ley, la Torah, la ley. Cuando Israel va a Babilonia, en Babilonia surge el Talmud, que es reflexiones de la ley hecha por distintos rabinos. Pero cuando llega a, cuando llegan de regreso a Jerusalén, todavía la ley sigue siendo principio de, del pueblo de Israel. Pero surge, ¿qué aprenden los judíos en Babilonia? ¿Qué cosa surge? ¿Qué nuevo surge? Surge la sinagoga. Entonces ya ellos no solamente iban al templo 5 veces al año, sino que se ponen a estudiar todos los sábados en la sinagoga. ¿Y qué es lo que empiezan a leer en la sinagoga? La Torah y qué más, el Talmud. Y después que el templo se derrumba, que los judíos se reparten por el mundo, pues cada vez el Talmud va a coger una influencia más grande en el judaísmo. A tal punto que muchos web judíos todos los días te mandan no fragmentos de la Biblia, sino fragmentos del Talmud. Casi todos los estudios que se hacen, aunque se lea la ley, casi todos los estudios que se hacen están basados en opiniones de los sabios del Talmud. Entonces, para mí el judaísmo hoy en día es un judaísmo talmúdico, no es un judaísmo de la Torá. Y ni andan en el Talmud, las cosas que dice el Talmud de los cristianos para echar a correr. Lo menos que dice el Talmud es que María es, Jesús es producto de una violación de María por un soldado romano. Es lo menos que, sin contar la sarta de maldiciones que nos echan encima. Pero entonces nosotros no podemos ser la película de Mel Gibson porque ofendemos a los judíos. Así es la vida hoy en día. Si leen un pedazo del Torah, del Talmud sobre los cristianos, por eso cuando yo empecé a ir a Jerusalén, yo quería comprarme el Talmud en español y el guía mío, que en ese momento era Ami, me insistió cantidad que no lo comprara. Me decía, ¿para qué? Si eso no lo vas a entender, si es muy enredado, no lo compro. Yo decía, ¿qué empeño tiene este hombre? Es como si alguien quisiera comprar una Biblia y yo le empezara a decir que no compre la. Y después cuando yo leí el Corán, Jesús, cuando yo leí el Talmud, yo leo el Corán también, porque si no yo no sé lo que dice. Cuando leo el Talmud me doy cuenta por qué a mí no quería que yo leyera el Talmud. No quiere decir que los judíos usen eso continuamente, pero está ahí. Y nadie lo ha quitado. No quiere decir que lo lean, pero yo he visto inclusive en baños en Jerusalén graffiti diciendo Jesús es hijo de un soldado romano. O sea, he visto en baños grafitis de eso. A mí nadie me lo contó, yo lo he visto. Por eso, es una historia que exalta el libro de Macabeo. Perdón, que no simplemente dije un elenco de prescripciones religiosas. La ley, como vimos en Éxodo, que era una continuación, y en Deuteronomio, que era una continuación de leyes, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Los que esta gente se van a fajar, no solo por esa ley, sino por el testimonio de la alianza que Dios le había dado a su pueblo. Que ustedes lo dijeron ahorita, que era la alianza, por supuesto. No es tanto la ley, el centro de este libro, no es tanto la ley como la alianza. ¿Por qué también es la ley? Porque sin la ley no hay alianza, porque la alianza es el cumplimiento de la ley. Si no cumple la ley, pierden la alianza. Por eso, pero ya la alianza es más que la ley, porque cuando decimos la ley, donde uno se enfoca en los mandamientos, no matar, no robar, lavarse las manos, purificar esto, purificar lo otro, son ritos. Pero ellos no se van a fajar no tanto por el rito, sino porque Dios tiene una alianza con el pueblo de Israel. Y ellos son los encargados de custodiar esa alianza hasta que venga el Mesías. Por eso es la bronca de guardar la identidad judía. A la vez este libro narra una historia que exalta al mismo tiempo los valores humanos y los valores sobrenaturales. O sea, este libro va a exaltar el valor de esta gente que se van a fajar con el imperio más grande que el mundo ha tenido, más grande que el Imperio Romano. Recuérdense que cogía todo el Asia y llegaba hasta el norte de África. Los judíos, un pequeño pueblo, se ve a enfrentar, o sea que va a ser un libro que tiene muchos valores humanos, no tanto también porque se fajan, sino también porque quieren guardar la ley de sus padres, pero también va a presentar valores sobrenaturales. Entre los que se enseñan cómo la fe engendra el heroísmo. ¿Qué cosa engendra la fe? El heroísmo. Hoy en día engendra tontos, pero antiguamente engendraba el heroísmo. Porque, ¿qué cosa eran los mártires de nuestra iglesia? Eran héroes. Nosotros tenemos una, y todavía hoy en día que siguen siendo los mártires de Siria y de todos esos lugares, siguen siendo héroes. ¿Y qué lo hace héroes a ellos? La fe. La fe. Si no tuvieran fe, no hubieran sido héroes. Por eso es que los romanos veían a los mártires ir cantando a martirio y decían, pero ¿qué es lo que toman que otro estuviera dando gritos y ellos van por sus propios pies cantando? Es porque la fe engendra heroísmo. Eso como podemos poner el ejemplo. No sé, ustedes, no se me ocurre otro ejemplo. Discúlpenme el ejemplo. Ustedes están mal del estómago y toman leche magnesia, un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando nos daban? No sé si eso se toma todavía o no se toma. Aquello que te daban, que todo el mundo pataleaba y corría porque no se quería tragar aquella cosa blanca. Todavía se toma, porque yo nunca la he visto, ¿sí? Y que nosotros en Cuba, como no había desodorante, nos los poníamos de desodorante. Bueno, si tú te dan la leche magnesia porque estás enfermo y tú tomas la leche magnesia, 2 cucharadas como nos daban a nosotros, y nosotros gritando y la botábamos, eran 3. A poco rato te hace efecto, ¿no? Ahora, si tu mamá coge la leche magnesia y la mete en una batidora y la bate con agua y jugo de limón y después te la da, no va a ser efecto. ¿Por qué? Porque se diluyó entre otros componentes del agua. Así pasa con la ley. ¿Por qué los mártires? Porque esta gente iban, se engendraban héroes. ¿Por qué? Porque la fe no estaba diluida. Era la fe por la fe. Porque hoy en día dije que la fe engendra tonto, porque nos están dando una fe diluida. La fe que estamos predicando hoy es una fe diluida, para no molestar a nadie, para no que no da causarle problema a nadie, para que la fulano no tenga problema en el trabajo, para que fulano no tenga problema en la universidad. Es una fe que engendra, que no engendra héroes. ¿Dónde engendra héroes? En Siria y en esos lugares. Porque están enfrentados a un medio totalmente hostil y tuvieron que escoger. Pero en el occidente, hoy en día, la fe que presenta la iglesia es una fe diluida, aguada. Y yo les invito a ver una fracción de un video que puse hoy en mi Facebook de una enseñanza que dio el padre Santiago Martín. Ustedes conocen el padre este de los franciscanos de María de España. Y no tiene desperdicio, búsquenlo, no tiene desperdicio. Porque él dice que pone a presentar cómo hoy en día se está presentando la fe en la iglesia. Menos mal que lo dice él, que no lo digo yo. Si hay algún reclamo, pues reclaman a los misioneros franciscanos de María, que fueron los que hicieron el video. Se pone a explicar cómo hoy en día la iglesia está dando una fe diluida y que ya no se habla del infierno, que ya no se habla del purgatorio, que ya no se habla del juicio, que ya no se habla de los pecados capitales, que ya no se habla de los novísimos. Estoy seguro que la mitad de los que están viendo aquí, ustedes no saben qué son los novísimos. Juicio, infierno, juicio, muerte, juicio, infierno y gloria. Eso se explicaba antes, cómo sé, que búsquenlo en el internet, los novísimos se llamaban. Podría que ninguno de ustedes son unos zánganos, ya no han oído hablar de los, cuando digo zánganos quiere decir que ya son mayores, no han oído hablar de los, y a mí también se me habían olvidado casi. ¿Te acuerdas? Yo di un retiro sobre los pecados capitales y sobre los vicios que van con los pecados capitales, y de eso no se habla hoy en día. La iglesia no da ningún tema que pueda molestar o que pueda inquietar a los fieles. En una iglesia de Miami, que no voy a decir, la catequista me dijo un día que ella dejó catecismo porque el director de catecismo le dijo que no le hablara a los niños del pecado porque eso le iba a causar trauma. ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Un héroe. Un diluido, no son ni cobardes, son diluidos, no le importa. Es que ni siquiera les importa. No es que si no un cobarde, que ni siquiera les importa, porque la cosa está. Entonces, los reyes no lo celebran el día 6 porque es mucho trabajo que los pobres cristianos vayan a la iglesia el día 6. Vamos a ponerlo el domingo. La Inmaculada no la celebran el miércoles porque ¿para qué los pobres católicos van a tener que ir a la iglesia el miércoles? Vamos a ponerla el El domingo. Corpus Christi, jueves. No, olvídate, vamos a pasarlo para el domingo porque es que eso tenés que ir jueves a... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una iglesia de cómodo. ¿Que engendra qué cosa? Diluido. Que lo que estamos viendo, los que padecen de misericordiositis que vemos por ahí, que todo es, ay, misericordia, 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 tú estás robando misericordia, sigue robando, que el Señor no es tan malo, lo mejor es que si tú haces una buena obra con lo que te robaste, tú puedes llegar al cielo. Eso es lo que estamos, en no juzgar, no juzgue. Bueno, entonces, si yo no le digo a fulano, estás en pecado, de que si, yo creo que es una falta de misericordia no decirle a una persona que está en pecado, porque es el oficio de la iglesia. Es el oficio de la iglesia. Como dice el Señor, si, como dice San Pablo, si un hermano peca contra ti, busca a otro y ve, dale el testimonio de que está mal contigo. Y si no te oye, llévalo al presbítero. Y si no hace caso, bótalo. San Pablo, tú no tenías misericordia. Te la pasabas haciendo juicio. Cualquier día quitan las epístolas de... Como quería ser Lutero, que Lutero quería quitar la epístola de Santiago porque hacía esa basura de Santiago. ¿Por qué? Porque la epístola de Santiago era una bofetada a Lutero. ¿Por qué la epístola de Santiago era una bofetada a Lutero? Porque decía, la fe sin obra está muerta. Tú muéstrame la fe por lo que tú haces, yo te voy a mostrar la fe por lo que yo hago y tú muéstrame la fe por lo que tú dices, a ver quién es más efectivo. Por eso, como no le convenía a Lutero, y hoy en día se ha quitado la mitad del... ¿Qué decía Santiago Marín? Búsquenlo, porque no tiene desperdicio. Decía el padre que hoy en día... La iglesia se ha convertido, que lo que yo he dicho montones de veces, a lo mejor ve las clases mías, pues que la iglesia, no se rían. Yo me asombré un día cuando me escribió, ay, ¿cómo se llama? Dios mío, ya yo estoy diluido también. Bueno, ¿será que el Señor no quiere que diga el nombre de ese padre? Cuando el Señor me quita algo por algo, es que el Señor no quiere que yo diga el nombre de ese padre, estaba borrado de la cabeza. Vamos a decir algo que me saltaba y no lo voy a decir. Pues el padre decía que nuestra iglesia se ha convertido en una iglesia de asistencia social, que no está mal, pero que no es la misión esencial de la iglesia. Dice que nos hemos volcado a darle comida a los pobres, a liberar a los pueblos oprimido del capitalismo brutal que los maltrata, que hemos diluido la fe, ya nada es pecado, que hemos reducido el tiempo de la misa, hemos acortado los días de precepto, o sea que nosotros hemos ido adaptando la iglesia al mundo. Y ese padre Marín, ¿y qué ha pasado en España por volcarnos a los arrabales y todo eso? ¿Qué ha pasado en España? Dice el padre Marín, el año pasado se bautizaron un 18% de los niños que nacieron. Y las bodas fueron por la iglesia un 40 y tanto%. Entonces, lo que dice al final el padre Marín es una pedrada. Dice, si seguimos así, la gente vendrá a la iglesia a comer y se irán las iglesias protestantes a que le prediquen a Dios. Y eso ya lo estamos viviendo. En Corpus Christi, aquí en el donde está la iglesia, me decía una vez el padre José Luis que ahí vienen cantidad de pentecostales y de protestantes a buscar ropa y buscar comida que ellos reparten. Ya lo estamos viviendo. Vamos a la iglesia porque la iglesia da. ¿A la iglesia? No, eso es muy fácil. Vamos a buscarnos una que lleve la cosa. Y dice el padre Marín, a eso es a lo que vamos, convertirnos en un almacén. Y eso, esta descarga que viene de que se volvió, que la fe engendra qué cosa, heroísmo, se le olvidó que se los dije ahorita, vamos a decirlo otra vez, ¿qué engendra la fe? Heroísmo. ¿Qué engendra la fe? Heroísmo. ¿Qué engendra la fe? Heroísmo. ¿Y cuál es el centro del libro de los Macabeos? La ley. Ah, pensé que me iban a decir heroísmo también, menos mal. Por eso, ese es el centro. Y a la vez el libro de los Macabeos nos narra una historia que exalta los valores humanos y los valores sobrenaturales. Va a exaltar esas dos cosas. El valor humano junto al valor sobrenatural. Y la mejor garantía del triunfo de la lucha, va a enseñarnos los Macabeos que la garantía del triunfo de la lucha está en apoyarse en Dios. Que eso también nos puede servir para la vida espiritual. Nos dice los Macabeos que la mejor garantía de triunfo en la lucha consiste en apoyarse en Dios. Dice que las armas invencibles vamos a aprender con los Macabeos es la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Fíjate si no es actual, es lo que la Virgen pide en todas las apariciones. ¿Cuál es lo principal para vencer? La oración, el ayuno y la palabra de Dios. Lo decisivo no son las fuerzas humanas ni la magnitud del ejército. Van a enseñar los Macabeos. Lo definitivo es la ayuda de Dios. Hoy en día también muchas veces nosotros, yo veo que también en la iglesia se hacen planes en los ministerios, se hacen planes y vamos a hacer esto y vamos a repartir y vamos a hacer esta conferencia para explicar otra cosa y vamos a hacer un organigrama con los que donde vamos a ir y después se hace y se fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque lo organizaron todo pero no oraron. Por eso toda la iglesia, ¿de dónde tiene que partir toda iniciativa de la iglesia? De la oración. Cualquier plan que se vaya a hacer en la iglesia tiene que partir de la oración. Esa es la garantía del triunfo de nuestra lucha. La gente que está en Cuba, la gente que está en otros lugares, los de la época mía, sabemos que nosotros con absolutamente nada nos enfrentábamos, ni siquiera con conocimientos últimos de concilio, de evangelizar, nosotros nos enfrentábamos a un gobierno totalitario. Y nos enfrentábamos solamente con qué, orando. Y el Señor nos iba dirigiendo. Ahora tenemos cantidad de planes, computadoras, y la iglesia no avanza. Hay que preguntarse por qué no avanza. ¿Qué es lo que estamos fallando? En el libro primero de los cananeos, Dios va a comunicar expresamente, Dios, perdón, no comunica expresamente sus designios, sino que los deja ver en el resultado de lo que ellos van a hacer. O sea, en este libro no hay intervenciones divinas. ¿Cómo en qué libro? Tobías, ¿se acuerdan? Que Dios casi ni se mienta, pero se va a ver la actuación de Dios a través de cómo Dios va mezclándose en la historia. Esto va a pasar en el libro también de los Macabeos. ¿Dónde va a estar Dios en los Macabeos? En la ley. Eso es lo que va a hacer. Dios va a expresar su designio a través de la ley. Dios no nos tiene que hablar hoy en día. Dios no tiene que aparecer a hablar hoy en día. Todo lo que Dios nos tiene que decir está aquí. Todo lo que la Virgen dice, ¿dónde está? Aquí. O sea que la acción de Dios va a estar en la ley y en los profetas. Pero cuando ellos se plantean una cuestión de cómo conocer la voluntad de Dios, ellos esperan que en un futuro aparezca un profeta. ¿Cómo va a suceder? Y un profeta puede ser no solamente una persona. Las piedras del viejo altar, vamos a ver al final que las piedras del viejo altar va a ser un profeta. Va a anunciar un hecho que viene. Solamente la piedra profanada del viejo altar. Por eso muchas veces Dios habla a través de personas. Y no tienen que ser personas como el antiguo. Hoy en día un profeta puede usar el internet. Lo único que tiene, hay mucho que tener mucho cuidado con los falsos profeta. La conducta del hombre es juzgada y valorada de la forma en que se adhiere a la ley. La ley va a convertirse en lo que va a disponer lo que es si te unes a los Macabeos o si estás en contra de los Macabeos. Ya vamos a terminar con esta parte de aquí para el año, la semana que viene volver a entrar. Vamos a ver significación del libro de Macabeo en la iglesia. ¿Qué nos va a significar el libro de Macabeo? En la época de nuestro Señor Jesucristo seguía vivo el celo por la ley, se lo dije a ustedes ahorita, que ahora el judaísmo se ha vuelto, ¿qué cosa? Talmúdico. Pero todavía cuando Cristo nace, aunque ya había... El inicio del Talmud, todavía no habían aparecido los grandes escritores del Talmud que surgen después que se destruye el templo de Jerusalén. Aunque estaba la semilla de los maestros. ¿Se acuerdan que había muchos maestros en el templo de Jerusalén? ¿Se recuerdan? Jesús se quedó, ¿qué cosa? ¿Hablando con quién? Con algunos maestros. San Pablo dice que era seguidor de uno de los maestros de la ley. Esos maestros de la ley que empezaban a dar la interpretación personal de la ley, es lo que en el siglo IV y V se va a convertir en el Talmud, los que van a escribir el Talmud, las reflexiones. Y claro, al no tener la cohesión de estar en Israel, van a empezar a... Tienen que leer el Talmud para darse cuenta que es muy complicado, que muchas veces pues no, tú no sabes al final qué cosa es lo que está... Pero en la época de Jesús sí seguía vivo el celo a la ley. Eso lo refleja el primer libro de Macabeo. Aunque este celo era comprendido de distintas maneras por los diversos grupos que se centraban en la fe judía. Por ejemplo, eso me preguntaba el otro día a alguien y es muy interesante. Y ahora yo que me escribe y me dice, tú dijiste que quién definía la ley en Israel. A ver si ustedes se acuerdan quién yo dije que definía la ley en Israel. Que cada cual no podía interpretar lo que le daba la gana porque lo expulsaban, que había una sola interpretación de la ley. ¿Quién la hacía? Bueno, ahí me fallaron. La hacía el templo. El templo dictaba la interpretación de la ley. Nadie podía... Por eso se enseñaba la ley en los atrios del templo. Eran maestros del templo, porque había una sola interpretación. La interpretación que daba el templo. El que no seguía la interpretación del templo era sacado de la casa de Israel y no podía hacer negocio con su pueblo, que era lo peor que le podía pasar y lo que más dolía. Pero esa persona me decía, y tenía muy, muy inteligente, leyó y entendió lo que estaba diciendo. Me dice, sí, la interpretación era del templo, ¿por qué existían quiénes? No. ¿Por qué existían los fariseos, los saduceos? Y eso es una pregunta muy interesante, porque los saduceos negaban la vida eterna. Eran judíos y los fariseos insistían en la vida eterna. Eran las dos fracciones. Los fariseos eran los que apoyaban, era el partido más israelita, y los saduceos eran los más allegados a los romanos y negaban la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan que algunos saduceos, acuérdense el saduceo que se acercó a Jesús y le dijo, una mujer tuvo 7 maridos, los 7 se murieron, cuando llega al cielo, ¿con cuál se va? O sea, esto fue él le puso esa pregunta para demostrarle que no había cielo, que era absurdo el cielo. Pero no solo estaban los fariseos y los saduceos, había otro grupo más, a ver quién se acuerda. Tienen que ir a Israel ahora en marzo para que se acuerden. Los esenios. Los esenios eran los radicales, porque todavía los fariseos y los saduceos estaban en... Los saduceos y los fariseos cumplían la ley, iban al templo, aunque diferían en la inmortalidad. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos negaban la resurrección. Quiero decir, hoy en día los judíos son más de tendencia saducea que fariseo, porque muchos judíos niegan la existencia de la vida eterna. Sin embargo, otros judíos sí siguen esperando Mesías y la resurrección. Pero los esenios dijeron, el templo se contaminó porque hay un sumo sacerdote que compra el puesto y se lo cambia, un año está él, y un año está el suegro, y un año vuelve él, y dice, el templo está contaminado, nosotros no tenemos nada que ver con el templo, por eso se mudan para donde está el mar, cerca del mar muerto, y por eso que continuamente se estaban purificando, porque vemos cuando vamos allí a Qumran, vemos que hay unas piscinas gigantescas, y unas cisternas de casi 3 o 4 pisos de profundidad, donde guardaban el agua, porque ellos vivían obsesionados con las purificaciones. ¿Por qué vivían obsesionados con las purificaciones? Porque decían que Israel estaba totalmente contaminado. ¿Por qué yo decía que había una sola ley que la interpretaba quién? Y en la época de Jesús ya tenemos tres grupos con doctrinas diferentes. ¿Por qué? Créanlo o no, por la sinagoga. Y eso es un proceso que también le puede pasar a la Iglesia Católica. Es como una piedra que rueda, y mientras rueda, ¿qué va pasando? va creciendo. Empezó la sinagoga como un estudio bíblico en los pueblos, ¿no? Y puede pasar con muchos grupos de oraciones, como un estudio bíblico de los pueblos. Después los pueblos alejados de las tribus últimas de por allá empezaron a decir, bueno, pero a mí me parece que esto no quiere decir esto, que esto parece que quiere decir esto, esto otro, y no tenían comunicación con el templo. Y esa independencia empezó a crear lo que terminó con los fariseos y los saduceos, que rompió la unidad. Por eso vemos que cuando llega Cristo, la fe judía era un verdadero caos. No estaba el arca de la alianza, se había perdido hace 600 años, lo que entonces el culto era totalmente inválido porque los sacrificios había que hacerlo delante del arca. El sumo sacerdote se compraba el puesto, no era sucesor de Aarón, era otro cualquiera que tenía dinero para comprar el puesto. Ya la ley no era una, estaba dividido en diferentes escuelas de interpretaciones de la ley. Y esa es la situación que ya se está viendo en la época de los Macabeos, que es un siglo y pico antes de Cristo. Jesús también, si se fijan en la vida de Jesús, vamos a ver si entienden la pregunta, la voy a hacer para que ustedes piensen. ¿Ustedes creen que Jesús era fariseo, saduceo o esenio? ¿Qué ustedes creen? No tengan miedo, miedo que no digan nada. ¿Eh? Dice Carlos que ninguno. Ninguno. ¿Quién dice algún otro más? Jesús no era ninguno. Esa es la importancia que vemos. Jesús no tomó partido ni por los fariseos, ni por los saduceos, ni por los esenios. Jesús tomó partido por la ley, como era antes de los macabeos que se contaminara la ley judía. Jesús tomó partido como era la ley en la época de los jueces, en la época de los profetas. Jesús fue un observante de la ley judía. ¿Por qué Jesús? Jesús fue el judío más perfecto que ha existido. ¿Por qué Jesús fue el judío más perfecto que existió? Porque fue el único que pudo cumplir los 613 preceptos de la ley. Ningún judío podía, ni hasta el día de hoy, pueden cumplir 613 preceptos. Porque si nosotros con 10 mandamientos los rompimos continuamente, imagínate 600. Primero tiene que memorizártelo. Después tiene que grabártelo. Después tienes que aplicarlo a todas las cosas que tú vas a hacer. Por eso que ustedes ven que los ortodoxos en Israel, los judíos ortodoxos, están siempre serios, porque siempre están pensando, esto que voy a hacer se adapta a cualquiera. Por eso Jesús pudo cumplir, porque fíjense, una es la ley que el Señor le dio a Moisés, y otra son los 613 preceptos. El Señor no dio 613 preceptos. ¿Cuántos preceptos dio el Señor? 10. ¿Por qué surgieron 613 preceptos? Jesús da la respuesta cuando le dicen que si un hombre puede repudiar a su esposa. Le dicen, bueno, aquí nos dicen que por la ley de Moisés podemos repudiar. Jesús le dijo, Moisés puso esa ley por lo duro que es el corazón de ustedes, pero en el principio no era así. Se le dice, Moisés tuvo que agregarle cosas a la ley por la dureza del corazón de ustedes, pero originalmente no era así. En el tiempo de Moisés se empezaron a agregar preceptos que no era el corazón del judaísmo, por eso que Jesús viene no a abolir la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Pero no, cuando dice Jesús que viene a cumplir la ley, no quiere decir someterse a la ley, porque hay dos formas, la palabra cumplir tiene varios significados. Yo digo, tengo que cumplir la ley de la policía de Miami. Entonces quiere decir que tengo que parar en los stop, que si veo, no puedo pasarme en los lugares que dice 50, 60 millas, no puedo pasarme. Tengo que, ¿qué cosa? Cumplir una ley que estaba. Había gente que cumplía la ley así, los judíos cumplían la ley así. No matar, no mato. Como si yo veo un stop, no me lo llevo. No robar, no robo. Como los judíos podían, qué sé yo, como hoy en día, yo no cojo y no asalto un banco. Ahora, ¿por qué yo no asalto un banco ni, ni me llevo los stops, por amor a Tomasito Regalado, el alcalde de Miami. ¿Por qué yo cumplo todas esas cosas? Por amor al condado Dade, por miedo a la ley, a las consecuencias de violar la ley. Los judíos guardaban, y muchos católicos hoy en día, muchos cristianos, guardaban la ley por eso. No por amor a Dios, sino por temor al castigo de Dios. La iglesia llama eso amor imperfecto. ¿Te lleva al cielo? Sí, te lleva al cielo, pero es totalmente imperfecto. Me imagino que tendrás menos gloria en el cielo. Te vas al cielo porque has cumplido la ley de Dios. ¿Pero qué fue lo que te faltó? ¿Cuál es el cumplimiento perfecto? No hacerlo porque yo amo a Dios. Y si Dios se entristece el corazón de Dios, hacer esto y esto y esto, yo cuando lo voy a decir pienso, digo, yo no quiero entristecer el corazón de Dios. Esa es la diferencia entre el amor imperfecto y el amor perfecto. Los judíos que tenían, amor imperfecto. Muchos en la iglesia que tienen, en otras iglesias, ni hablar de los protestantes, no te cortes el pelo, no te pintes, no te pongas, porque te botamos de aquí. ¿Lo hacen por amor al pastor? No, pues temor a que los voten. Cuando Jesús viene, no viene a cumplir la ley de esa forma, de ponerse bajo la ley y Jesús seguir no lavando cachuela, no juntando comer carne con la leche de vaca, no juntando queso. Jesús no vino a eso. Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, bueno, pero cumplir no. Hay otro tipo de cumplimiento. ¿Cuál es otro tipo de cumplimiento? Por ejemplo, a mí, yo me voy a un training para entrar en los Marines. Y tengo que hacer un training en el bootcamp ese de 6 meses, que es el entrenamiento. Y cuando yo termino los 6 meses que yo digo, cumplí el entrenamiento. O a mí me llevo, el otro extremo, me llevan preso y me echan 3 años de cárcel. Y cuando pasan los 3 años, ¿qué es lo que yo digo? Cumplí. Ese cumplir no tiene que ver con obedecer la ley por miedo. Ese cumplir quiere decir que tú viviste lo que te había mandado y lo agotaste. ¿Estás entendiendo lo que le quiero decir? Tú te mantuvieron 3 años de cárcel. Tú cumpliste los 3 años de cárcel. Y esos 3 años, cuando los cumpliste, ¿qué pasó con esos 3 años? Se agotaron. Se acabaron. Punto, ya. Ya eso quedó pago. La palabra que tuviste le salta que no encontraba. Eso quedó pago. Tú fuiste a los 6 meses del bootcamp. Cuando terminaste, tú no tienes que volver al bootcamp. Ya tú hiciste eso. Ya cumpliste el requisito. Pero cumplir el requisito no tienes que volverlo. Jesús vino a cumplir la ley de esa forma. No ponerse bajo la ley, sino, no, como no había ningún hombre que había podido cumplir la ley, porque lo pusieron muy complicado, ellos, el no cumplimiento de la ley, se lo pusieron ellos encima por echarse precepto tras precepto. Como nadie lo podía cumplir, Jesús vino y por ser perfecto pudo cumplir. Pero a la vez que cumplió toda la ley, inclusive la cumplió siendo el Mesías, ¿qué pasó con la ley? Ya se pagó, se canceló. Por eso que dice San Pablo, Cristo pagó tus pecados, los clavó en la cruz y los tiró al mar. No te acuerdes más de eso. Ya eso se acabó. ¿Ustedes entienden cómo Jesús vino a cumplir la ley? Vos gente que piensa que vino a cumplir, y por eso dicen los adventistas, no, pero Jesús vino a cumplir la ley, guardaba el Shabbat. Digo, ¿por qué no te das cuenta que Jesús vino a acabar el Shabbat? Lo cumplió, pero lo pagó. Es cuando le dice, aquí hay uno más grande que el sábado, que soy yo. Eres más grande que el templo, perdón. Hay uno más grande que el templo, ese soy yo. Cuando le dicen, un sábado más puede trabajar, es hipócrita, si un burro tuyo se cae un sábado en un hueco, tú no vas y lo sacas. En ese sentido, Jesús vino a cumplir la ley. Por eso Jesús ahora pone la ley nueva, que lo resume en cuanto a los mandamientos, en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas incluye los 3 primeros mandamientos. Porque los mandamientos son 3 mandamientos que rigen la relación del hombre con Dios. Y 7 mandamientos que rigen la relación del hombre con el hombre. Los 3 primeros mandamientos marcan la relación del hombre y los 7 con los hombres. Por eso los 3 primeros mandamientos los resume amar a Dios. El que ama a Dios, guarde el día del Señor. El que ama a Dios, pone a Dios primero que todas las cosas. El que pone a Dios, santifique el nombre de Dios. Entonces los 7 restante mandamiento era no mates, no robes, no adulteres, para regular la vida de los creyentes. ¿Y cuál es el segundo mandamiento de Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Resumió los siete, no en la ley, sino en el amor. Porque se supone que ahora la ley, y lo dijo Jueves Santo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y pone un ejemplo. ¿Cuál ejemplo pone? Como yo les he amado. Eso quiere decir que ya nosotros no podemos dejar de pecar por cumplir para que no me manden al infierno. Uno tiene que ahora dejar de pecar porque uno ama a Dios. Y cuando uno ama a alguien, cuando uno ama a la esposa o a los padres, ¿qué es lo menos que uno quiere hacer? Molestar o herir a esa persona. Y al contrario, ¿qué hace continuamente? Trae flores, trae un presente, trae... Pero nosotros siempre tratamos nosotros de agradar a Dios. Ese va a ser este centro de los Macabeos. Jesús mostró que él tenía celo por el templo, hasta el punto de botar los mercaderes, porque ese seguía siendo el templo de... Él seguía siendo el templo, pero que había pasado, lo habían profanado. Y por eso Jesús toda su vida va a decir esta frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese es el resumen de lo que hace Jesús de nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque vinieron a, y ya con esto terminamos, vinimos a ponerle un traspié a Jesús y le enseñaron una moneda romana que tenía ¿quién? Al César. Pero había un problema: los judíos no podían, ¿qué cosa? Tener imágenes. Entonces, como esos judíos, ¿se acuerdan que en el templo cambiaban las monedas romanas con la imagen del César? Lo cambiaban por una moneda con un hueco en el medio. Porque el templo no se podía dar monedas con imágenes. Así que nuestros hermanos protestantes tienen que recoger el diezmo en yucas, en papas, en maíces, porque si ustedes no tienen imágenes, tampoco pueden tener la imagen de George Washington en su bolsillo. Porque eso no entraba al templo, y como ellos cumplen todo lo que dice el Evangelio, pues no pueden tomar esa medida, pero eso es otro punto. Por eso cuando Jesús le presenta la moneda, ¿de quién es la moneda? ¿Del templo o de los romanos? De los romanos. Él mira, ¿y qué es lo que ve? La cara de César. ¿A quién le pagaban los romanos? A los que trabajaban. Los romanos le pagaban a los que trabajaban para él, para el César. Por eso Jesús le dice: ¿quién te pagó esa moneda? Los romanos. ¿Por qué te la pagaron? ¿Por qué te la pagaron? Porque tú le hiciste un trabajo. Por eso Jesús dice que es malo. No, Jesús dice: ese es el pago con los romanos. Entonces es justo que si los romanos te pagan a ti, los romanos te pongan un... Ahora, ¿cómo es justo que lo de Dios sea de Dios? La moneda que tiene un hueco que no tiene imagen. Si Dios te da, tú tienes que darle a Dios. Pero si el mundo te da, tú tienes que devolverla. Hablando en este sentido, esa es la esencia de dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Por eso Jesús viene a poner la ley en su lugar. La semana que viene, Estas dos introducciones a los Macabeos han sido más largas que cualquier otro libro. Estas introducciones han sido casi dos clases.